Esta es la palabra del Señor. Hemos leído Revelación 11, 1 al 19. Si está visitando, quiere darle saber que estamos en medio de Revelación, estudiando. Es una sección interesante de las Escrituras. Si no tiene un bosquejo, levante su mano, le haremos llegar uno. Y búsquelo en su Biblia, en la Biblia en inglés que está en los respaldos. Debe haber suficientes Biblias en la página 1034, 1034. Si está usando una de ellas. Estamos comprometidos aquí a atravesar las escrituras, escuchar lo que dicen y no tratar de imponerles lo que queremos que digan, sino escuchar lo que Dios nos dice de su palabra. La semana pasada vimos la primera mitad del capítulo 11. Hoy, con el favor de Dios, vamos a ver la segunda mitad. Para prepararnos para entrar a este pasaje, quiero que comencemos bien pequeño. A veces estos pasajes pueden hablar de cosas grandes. Así que vamos a reducirlas al nivel celular. Se da cuenta que cada uno de nosotros está compuesto de 10 mil billones de células, si las ha contado recientemente. Es un 10 con 15 ceros después de esto. Cada una célula tiene un pequeño iPad en él con códigos genéticos que saben todas sus responsabilidades. Sus células ahorita están trabajando fervientemente por usted, fervorosamente, sintiendo, respirando, esperamos que pensando, espero que no estén soñando despiertos, están haciendo todas estas cosas constantemente, como dice, ha escrito Bill Bryson, mantienen su pelo creciendo, sus oídos con cera, su cerebro funcionando, manejan cada esquina de su ser, están en su defensa al momento que está amenazado y sin titubear, mueren por ustedes, millones de ellos lo hacen diariamente, mil millones de ellos, de las células. Y esto es sorprendente, pensar que el Evangelio está siendo modelado por sus células millones de veces cada vez. Estas células mueren para que usted viva. Tiene de 50 a 70 mil millones de células que mueren cada día. Se llama apoptosis y el tiempo de vida de la mayoría de las células es como un mes. Algunas viven más tiempo, por ejemplo, el cerebro, en su mayor parte recibe todas sus células del cerebro cuando usted nace, y de ahí para abajo es en adelante es de bajada. De hecho, el hipocampus produce algunas células de neuronas, pero neurales, pero generalmente hablando, tiene todo lo que va a tener. Y va, perdemos como 500 células del cerebro por hora, del desayuno al lonche, ya le faltan 2.500 células, y algunos apenas la estamos haciendo. Estudios. Dice, si ve repeticiones del programa de la programa Oficina, doblega ese número. Y música de country, triplica eso, ¿eh? A los sensitivos. Las buenas nuevas son que puede revitalizar sus células cerebrales, las que tiene, pero es notable que para su propia salud, mil millones de células mueren diariamente y otras células hacen el trabajo de recoger el desperdicio, mover los muertos y reciclar las partes, las piezas que sobran. Pero a veces las células se confunden y comienzan a mutarse y pueden envolverse en células cancerosas. De eso está ocurriendo todo el tiempo. Todos tenemos cáncer. Nuestros cuerpos tienen sistemas sofisticados con los cuales combatir esto. Pero periódicamente estas células desorientadas son capaces de rebelarse y volverse en contra de sus enemigos y volverse malignas. Y estas células rebeldes nos proveen con un pequeño vistazo microscópico a donde vivimos. En un nivel microscópico pequeño, sabemos que el mundo no es como debiera ser. Y esto nos motiva a imaginar un momento. ¿Puede imaginar un momento cuando no haya células rebeldes? Cuando ni una de ellas se desoriente, o lo que sus pequeños iPads se quiebren y comienzan a hacer cosas que no deben hacer. Imagínese un tiempo cuando nuestros cuerpos no envejezcan, no se arruguen, no se descompongan. Cuando toda la creación danza en simetría perfecta y movimiento a los ritmos de su creador. Cuando los fuertes nunca toman ventaja de los débiles, sino que les protegen. cuando el mal es quitado y el bien es reverenciado y toda arma de opresión es destruida. Al dejar que su imaginación vaya ahí, usted está moviéndose a Revelación 11:15. Vea ese pasaje. Revelación 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, el reino caído y quebrantado del mundo, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Este es el tiempo cuando toda célula cancerosa y todo regente rebelde será traído bajo la autoridad de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre, jamás. Mencioné la semana pasada que este versículo, esta sección, es el centro quiástico del libro de Revelación. Piense en la letra K, que es una X. Si ve al lado izquierdo de la X, es la idea de un quiasmo. Una explicación más general es una manera de pensar en ello, es pensar un cuadro que tiene un marco bonito a su alrededor y luego muchos niveles de marín en el medio que señala y una foto en el medio. Hay todo este trabajo de el marcado que señala al cuadro que no debemos perdernos. Y lo mismo con el libro de Revelación. Todo este enmarcado que va para es paralelo a otro, nos señala al centro el cuadro, y esta es Revelación 11:15, que el reino de este mundo se ha vuelto, ha sido hecho el reino de nuestro Señor Jesucristo, y él reinará para siempre y siempre, jamás, amén. Y estamos hablando de esto a un nivel microcelular hasta los reinos y reyes y reinas por encima de ellos. Un quiasmo trae nuestra visión al lugar adecuado, a donde debemos volver la atención. El texto que estamos viendo hoy es la respuesta a esto. Esta Navidad, cuando usted escuche el Mesías de Handel, el coro Aleluya, del Aleluya, y llegue a esa sección callada donde dice: el reino de este mundo, y luego explota, ha sido hecho el reino de nuestro Señor y de nuestro Cristo, y él reinará para siempre. 11. Su mente debe ir a Revelación, Apocalipsis, y luego a 11, y luego a 11:15, porque este es el texto donde está basada. Este reino fue inaugurado cuando Cristo vino, garantizado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, consumado aquí en la séptima trompeta, que es descrita, está describiendo la consumación de la historia. Y note las voces fuertes en el cielo. Esto es diferente de los siete, el séptimo sello. ¿Hubo qué por media hora? Silencio. Hablamos acerca de cuán importante es el silencio. Y hay una reverencia en estar callados delante del Señor. Y algunos estamos hechos de manera que adoramos a Dios más plenamente en silencio. Pero ahora aquí en no el séptimo sello, no la séptima trompeta, no hay silencio. La reverencia no es en silencio solamente. A veces lo más reverente que podemos hacer es explotar en alabanza fuerte. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué? Porque el reino del mundo, y note, es singular. Aunque dice en español los reinos del mundo, pero debe ser en singular, el reino del mundo. Se ha estado en Inglaterra, en Westminster Abbey. La primera fue construida en 960. Este edificio presente, la mayor parte fue construido en 1065. Estamos hablando casi 1000 años de edad. Y como señala N.T. Wright, no, sobre el altar, creo que ver suficientemente cerca, los reinos de este mundo se han vuelto los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. El rey Jaime, la traducción, la versión, pero usó el plural, pero los mejores manuscritos es singular. Pero el punto es claro y es que nos hace ser sobrios pensar que por miles de años, 1000 años, reyes y reinas han sido coronados en este edificio, debajo de esa declaración. Los reinos de este mundo se han vuelto el reino de nuestro de nuestro Cristo, de nuestro Señor y de su Cristo. Si ha estado allí, es un lugar que da temor porque hay 33.300 personas sepultadas en la iglesia. Así que a todas partes donde vaya hay placas de reyes y de reinas y de poetas y de primeros ministros. Algunas personas que pueda conocer, David Livingstone, el gran misionero en África, su corazón fue sepultado en África, su corazón, su cuerpo está en Westminster Abbey. Wilberforce destruyó la esclavitud en el imperio británico. Ahí Charles Dickens, Charles Darwin, Isaac Newton, muchos otros, todos sepultados debajo de este letrero, que los reinos del mundo van a terminar y van a ser consumidos por el reino de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Por qué es que el singular algo importante? Porque la razón que es el reino de este mundo es porque al final de cuentas tiene un regente, Juan 12:31, el régimen del gobernador de este mundo, 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo, con minúscula, 1 Juan 5:9, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Por eso es que Jesús, cuando estuvo bajo Pilato y estaba siendo condenado a morir, y Pilato se preguntó, si es quien dice ser, ¿por qué no pelea? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tú lo sabrías. Hay un reino transiente que es de este mundo, regido por Satanás, el Dios con minúscula de este mundo. Este reino ha sido hecho, versículo 15, has tomado tu gran poder, has comenzado a reinar. Aquí el griego tiene una manera de hablar que es tan segura del futuro que es hablada como si ya estuviese hecho. Es el perfecto profético o la profecía proléptica. Está hablando en términos pasado, pero de un evento futuro como si ya hubiese ocurrido. Note las tres responsivas a este anuncio fuerte. En primer lugar, hay adoración, versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Esa palabra Todopoderoso es la palabra Pantocrator o Pantócrata, y los oficiales romanos querrían aplicar esto a sí mismos. Y imagínense, los primeros lectores y oidores de esta carta habrían sabido exactamente lo que Dios estaba diciendo aquí. Solamente hay uno todopoderoso, solamente hay un Pantocrator, uno que es el soberano Señor de la historia. Los regentes humanos van y vienen, están en su puesto y salen de su puesto. Él es descrito como el versículo 17, el que eres y que eras, y estamos listos, como ha dicho en Revelación, y has de venir. Pero como dije la semana pasada, no hay más has de venir, porque el has de venir ya ha venido. En nuestra versión en español lo incluye, pero originalmente no está. Porque has tomado, versículo 17, tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, Dios siempre ha ejercitado control sobre los eventos del mundo, pero aquí está subyugando toda la oposición y reclamando su régimen recto, su régimen justo. La operación criminal de agarrar a los malos ha acabado. El mal va a ser destruido y el bien va a ser exaltado. Imagínese, para ayudarnos a sentir lo que esto sería vivir, imagínense en un avión, un terrorista toma control del avión, derriba la puerta, destruye al piloto, así que el avión va por todos lados y las personas ya están textando a miembros de su familia, está sudando, usted sabe que su tiempo viene a su final, su vida. Pero luego escucha en el anuncio, una persona anuncia, bueno, el terrorista ha sido derribado y está atado, el piloto está de control, el control otra vez, esta es teología herética, porque Dios no es tomado contra su voluntad ni está fuera de control, pero ¿cómo se sentiría? Es lo que quiero ilustrar cuando usted escuche ese anuncio, que el terrorista ha sido removido, que el piloto está de vuelta en control. Esta es la imagen aquí, por eso es que hay fuertes voces. las gentes estarían alabando, clamando, y personas estarían orando que normalmente no oran. Porque como dice aquí, has tomado tu gran poder y has reinado, has comenzado a reinar. Has aplicado toda esa fuerza que sabemos que tienes, has clamado por años. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo? La respuesta ha venido. Él está manifestando su poder en contra del mal. Así que número uno, hay adoración. Número dos, hay juicio. Versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Esta es una cita, una referencia al Salmo 2. Déjeme leer una porción de eso. ¿Por qué rugen las naciones y los reyes de la tierra? Dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan amigos. Versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engrandeceré hoy. Pídeme y te daré presencia en las naciones y confusión tuya en los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero y las desmenuzarás. Ahora pues, escuchen la advertencia, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Todos nosotros, no importa cuán altos, cuán bajos, cuán grandes, cuán pequeños, todos o nos esconderemos de Jesús o estaremos escondidos en Jesús. Solamente hay un lugar seguro y es estar escondidos en Jesús. Bienaventurados los que se refugian en él. Si estamos suficientemente engañados para pensar que sea que maneje una familia, una compañía, un país o a sí mismo, si está suficientemente engañado que usted está a cargo de su propio destino, usted tendrá un despertamiento. Y lo que es esta advertencia es decir, no, tú no te creaste a ti mismo, tú fuiste creado y tú darás cuenta. Corre a Él, quien te ama, quien te hizo, quien se dio a sí mismo por ti, quien te salvó, quien te perdonará. Corre a Él ahora, mientras puedes. No esperes hasta el final, cuando sea demasiado tarde. Final del versículo 18 dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es importante porque creo que muchos de nosotros pensamos que el juicio es que Dios se enoje de que todas las personas se están divirtiendo, que muchas personas se están divirtiendo, lo va a echar a perder todo, sacarlos. Esto no es en absoluto. El juicio de Dios es su responsiva justa a todo lo destructivo, a todo lo que destruye el amor, gozo, salud, paz, estar entero, santidad, inocencia, el florecimiento ambiental, todo eso. Él destruirá lo que destruye. Y si sabemos, si estamos salvos, somos parte de eso. El problema no está allá afuera, nada más en un oficial del gobierno o un gobierno. El problema comienza dentro de cada uno de nosotros con nuestro quebranto. Y por eso nos advierte a venir a Él. En tercer lugar, recompensa. Hay adoración, hay juicio y hay recompensa. En la segunda parte del versículo 18 notará, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Algunas personas piensan que esto se refiere a cuatro grupos de personas, siervos, profetas y santos y los que temen tu nombre. Los siervos son sus profetas y los que temen tu nombre son grandes y pequeños. No importa, el punto aquí es vemos el corazón generoso de Dios, de ricamente recompensar y dar galardón a sus hijos, por ninguna otra razón de que más que Él es un padre generoso que ama dar cosas buenas. Versículo 19, y el templo de Dios fue abierto y en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La Biblia hace claro en el libro de Hebreos que el tabernáculo terrenal, el arca del pacto, era meramente símbolos o tipos, versiones sombrías de lo celestial. Y este es el cumplimiento final de lo celestial, porque todos señalan a que Dios está presente con su pueblo. Note abierto. el templo de Dios fue abierto, implicando, hay una relación abierta entre Dios y su pueblo. Él mora con ellos, ellos moran con él. Lo espectacular de relámpagos, truenos, terremoto, todos representan la creación temblando ante la cercanía de Dios. Verlo cumplido al final, Revelación 23:3, y hay una gran voz del trono diciendo: He aquí, la morada de Dios estará con el hombre, y Dios estará con él, con ellos, y morará con ellos. El tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. El Pantócrata, el Todopoderoso, y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de que el sol ni la luna brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas, se andará a luz de ellas, los reyes de la tierra. Sus puertas nunca se serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna célula cancerosa, ningún regente rebelde, sin pecado. ¿Cómo debiéramos pensar de esto hoy, este anuncio fuerte? Y quiero aplicar esto a nosotros en la manera que creo que nunca haya hecho a través de un estudio de palabras. ¿Están emocionados? ¿De veras? ¿Un estudio de palabras? Pasé rápidamente por ella, pero esta palabra al final del versículo 18 me es fascinante. Aparece dos veces aquí: destruyen, destruir a los que destruyen la tierra. Es diafeiro, significa destruir, aniquilar o desgastar. La palabra aparece seis veces en el Nuevo Testamento y me gustaría movernos hacia atrás de la aparición aquí a la primera. Las primeras dos que aparecen, Revelación 11, 18, lo que está siendo destruido son los que destruyen. Todo lo malo, todo lo que lastima, todo lo que derrumba, destruye, temor, causa temor, ruina, todo eso es destruido. La tercera vez que esta palabra aparece es en Revelación 8, 9, yendo para atrás, y dice: Y la tercera trompeta da heraldo de esta tercera parte de las naves fue destruida. La cuarta es 1 Timoteo 6, 5, donde nuestras mentes son destruidas. Nuestras mentes. Déjenme darles un contexto. 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no está de acuerdo con la doctrina sana, ahí es donde agarramos la palabra higiene, las palabras saludables, las palabras que dan vida, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y lo que está de acuerdo con la piedad, dice: está inflado, envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento, corruptos de entendimiento, privados, ahí está la palabra, privados de la verdad, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Privados de la verdad y depravados de mente. Mentes arruinadas, corrompidas, destruidas. ¿Por qué? Por una manera de pensar que puede tratar de usar las palabras de Cristo, las palabras de Cristo que dan vida, como un medio de edificar su propio reino, de conseguir lo que ellos quieren como un medio de ganancia. Y él dice: has volteado todo. Esto está contaminado, pervertido, son mentes contaminadas, la mente destruida. En otras palabras, nuestras mentes no fueron hechas para eso. Estas mentes están depravadas y desprovistas de la verdad. Un contraste interesante se encuentra en la tentación de Jesús. Satanás vino a él en el desierto y le ofreció los reinos del mundo, una frase muy similar a lo que vemos en Revelación 11, Mateo 4:8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Cuando usted lee eso, usted puede pensar, pues por supuesto, Jesús rechazó esta tentación porque él sabe que va a tener todos los reinos al final. ¿Cómo es esto diferente de nosotros? Una mente depravada tiene que hacer cortatierras para conseguir lo que piensa que necesitamos porque nos olvidamos que él nos está dando todo. Vamos a heredarlo todo. Esto nos libera de la tentación de tratar de manipular, de agarrar, de aferrarnos a una mente depravada. La quinta ocurrencia está en 2 de Corintios 4:16. Está hablando de la destrucción de nuestros cuerpos. 2 de Corintios 4:16 no dice, por tanto, no desmayamos, no desmayamos, nuestros cuerpos se están desmoronando mientras estamos hablando. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, esta es nuestra palabra de acero, se va desgastando, siendo destruida, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este no es un argumento en contra de clubes de salud o de hacer ejercicio o de comer kale, verduras y vegetales, hojas verdes. Debemos cuidar de nosotros mismos, pero el punto es, si usted cree que va a encontrar seguridad en el reino de la salud, usted va a quedar sin esperanza, va a perder su corazón. Pablo dice, no nos desmoronamos, no perdemos nuestra esperanza porque nosotros no tenemos nuestra confianza puesta ahí. Dice, no desmayamos, tenemos nuestra confianza en un peso eterno de gloria y por lo tanto hay una renovación interna día por día. Y somos tan bendecidos de tener tantos ejemplos de esto en nuestra iglesia, personas en sus 70s y en sus 80s y 90s que siguen rejuveneciéndose, siendo renovados día por día en su punto de vista de la vida y lo que verdaderamente. Sexta, la sexta ocurrencia, vamos para atrás, esta sería la primera, en Lucas 12:33. Aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Está hablando de nuestro tesoro, de nuestro tesoro. En Lucas 12:31 dice, Jesús dijo que buscad el reino de Dios primero, y en el versículo 32 dijo a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que puedes vender lo que poseáis, dad limosna, sed bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Si hay feigo, ahí está, destruye, aniquila, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro. Ayer estaba hablando en una conferencia donde había testimonios a lo largo del día. Quiero compartir solamente un par, unas partes de dos o tres para ilustrar lo que Jesús está diciendo. Primero hubo una mujer que testificó de cómo era crecer en un hogar con un padre alcohólico y abusivo y una madre muy débil. Su padre la humillaba, humillaba a su madre y su madre nunca hizo nada al respecto, así que como niña creció no queriendo ser una niña, queriendo ser como sus hermanos, queriendo ser fuerte, que cuando se volvió mujer abrazó una apariencia varonil, fuerte, externa, yo te voy a derribar. Vivió por 15 años en una relación lesbiana donde ella era fuerte. Luego Jesús abrió sus ojos a quien ella es en verdad en él y lo que significa ser vulnerable pero no una víctima. Dos cosas diferentes y una historia asombrosa de transformación. Segundo, uno de los otros oradores estaba hablando de sentirse como una falla total, un punto en su vida sin éxito, sentía que no había logrado nada y se le ofreció una posición nacional de ventas que lo envió por todo el país cada semana. El aeropuerto lo conocía, todas partes donde lo iba, la gente lo conocía, estaba ganando mucho dinero. Finalmente sintió que valía algo, pero vio alrededor y notó que su matrimonio había desaparecido, no tenía relación con sus hijos ya y estaba cayendo en depresión. Y sin embargo, batallaba cómo puedo dar esta posición de ventas, eso es lo que me hace seguir. Por la gracia de Dios lo hizo y su matrimonio fue transformado, la relación con sus hijos ha sido transformada, está sirviendo a Jesús. Como sea, una historia maravillosa. Otro ejemplo, un joven me abordó y me dijo su historia, acaba de venir a Cristo y está dejando una vida de homosexualidad, siguiendo a Jesús y está batallando el temor de qué voy a hacer. No conozco a nadie, todos mis amigos, ¿qué del futuro? Toda esta ansiedad, quiero que tal vez se identifique con una de esas historias en diferentes maneras, pero aférrese a una de esas y luego lea las palabras de Cristo a la luz de esto. Lucas 12, 32, Jesús diciéndole, no temas, manada pequeña, no temáis, manada pequeña. Está reconociendo, sí, eres vulnerable, no eres nada más un rebaño es pequeño, una manada pequeña es más vulnerable. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre, porque no dice solamente a mi padre, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Oh, ese tipo deberá estar echado, pero lo vamos a dejar que apenas entre. No, se deleita, encuentra buen placer en darte el reino. El régimen y el reino que hemos escuchado descrito en Revelación 11, que parece tan grande y tan más allá de nosotros. Jesús lo trae y dice, mira, esto cambia la manera en que tomas decisiones cada día. Forja la manera en que piensas de las cosas. Cuando sentimos temor, el temor es un letrero que nos dice que estamos poniendo nuestra confianza en nuestros pequeños reinos. El temor es el canario en la mente que hay gas tóxico en este lugar, va a explotar si trato de cuidar de mi propio reino. Así que la respuesta a esto no es, deja de hacer eso, no, es, Dios tiene algo mucho mejor para ti. Tu padre se deleita en darte el reino. Y esto nos permite ser vulnerables sin ser víctimas. Porque tenemos un padre fuerte, no vamos a ser manipulados. Nos provee seguridad en la generosidad de nuestro padre. Podemos tener cosas sin que nos tengan a nosotros. Por eso dice, puedes vender, dar, proveer. No es que no puedas tener nada, eso lo aclara en otro lugar, pero no está adueñado de ti, no se ha adueñado de ti porque tu reino no está ahí. Y nos libera para amar a personas y satisfacer necesidades de una manera que si estamos atados por el temor de lo que la gente piensa de nosotros, y tengo que ser un éxito y lograr esto y aferrarme y a esto o aquello, no. Y cada vez, al escuchar estas historias ayer y muchas más, al verles a ustedes y ver estas historias en sus vidas, cada una de estas es una visión microscópica de una previa de su reino viniendo. Cada vez que oramos, venga tu reino, hacia lo que estamos orando es hacia Revelación 11:15. Hazlo venir, tráelo aquí, y lo hace en nuestras vidas, anticipando esta venida, esta promesa de venida. Oremos. Padre, gracias, porque tú nos encuentras justo donde estamos, con nuestros pesares y dolores, temores, habiendo crecido en un hogar destruido, siendo quebrantados nosotros mismos, siendo jalados entre el éxito y proveer y estar disponibles y amar bien, añorando que otros caminen este camino con nosotros, todos estos temores, toda esta inseguridad, y tú dices, no temáis, manada pequeña, porque vuestro padre, a vuestro padre, o sea, le ha placido en daros, daros, dar. Y yo oro esta mañana específicamente por algunos de nosotros que piensan que tu reino venga. Es una cosa mala, alguna cosa temerosa, o tal vez algo inconsecuente. Padre, darnos una visión como la que vemos aquí en Revelación 11:15. Cuando el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ayúdanos a saber cómo vivirlo cada día en nuestros hogares, oficinas, en el trabajo, en nuestras amistades, en nuestros temores, en nuestros gozos. Si alguno no te conoce, pueda este ser el día que claman a ti para creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie. juntos vamos a cantar este canto nuevo que aprendimos la semana pasada.